Hey, baby, I hear the blues are calling. Toss salads and scrambled eggs. Mercy. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all over my face. What is a boy to do?
Y los viernes de noche en la década del 90 en mi casa, no me acuerdo cuál de los canales de cable era, venía, yo no me acuerdo si era Everybody Loves Raymond primero.
Serie que detesté toda mi
me
vida.
Me encanta.
Detesté, Everybody. Nunca me le vi encanta. La gracia a Rey Romano.
Me muero de risa.
Jamás le vi la gracia a Rey
y
Romano.
Y con el hermano, y con el personaje de Peter Boyle era...
Peter Boyle siempre está bien, eso es injusto que me lo tires en la mesa.
Era, y la suegra era brillante.
Jamás le vi la gracia a Rey
Romano.
Entre
los cinco que me gusta más. Pero después venía Fraser... Y después venía otra que hacía Ted Danson, de un médico con un mal humor
la
impresionante.
Recordaste
la recordé
80.
Que después la busqué y que realmente era como una especie de trilogía de los viernes.
De todo lo que hemos pasado, creo que es la primera vez que la canción está interpretada por el protagonista,
por el mismo
¿no? Ahora con el caso de
Scrambled Eggs.
Es Kelsey Grammer cantando su propia cortina musical.
Contame Fraser. Fraser surge de un spin-off.
Exacto. Fraser era un personaje que aparece en escasos 4 o 5 episodios de Cheers, siendo el ex marido de la compañera
de Ted Danson.
De Ted Danson, de la compañera romántica eventualmente, pero en realidad era la copropietaria del bar, que era...
No me acuerdo.
Una gran comediante esa, además. Veterana de películas de Mel Brooks.
Hizo aquella película de la casa que se destruía.
Que se viene abajo. Jelly Long. Jelly Long. Jelly Long.
Jelly Long. Muy bien.
Me pareció de golpe.
El coágulo se movió.
Sí. Y que Fraser aparecía en estos pocos episodios y era una especie de snob que nada tenía que ver con el bar popular de aquel subsuelo, que consigue un spin-off básicamente mudándose, una vez que el divorcio se concreta, se muda a San Francisco, donde él es psicólogo, y pone un programa de radio donde atiende consultas al aire. Pero el chiste, si bien había varios chistes derivados del programa de radio, era la vida familiar.
Exacto.
Porque él, al divorciarse, como nos ha pasado tantos en la vida, volvemos a la casa de nuestros padres.
La que nunca desaparece.
Y él volvía a la casa del padre, que era John Mahoney, que era la antítesis. Era el clásico estadounidense que había combatido en la Segunda Guerra Mundial, fanático del béisbol y la comida chatarra.
Y con el andador todo el tiempo.
Con el andador, primero un bastón, después andador. Y además, con el hermano.
Insoportable.
El hermano, que el hermano lo hacía parecer a Fraser mundano. Era
el nerd por autonomacia.
Era lo más snob que podías pedir. El tipo que reconocía la música clásica por el primer acorde, comía solo en los mejores lugares... que era David Hyde Pierce, el actor.
¿Se puede ver Fraser en algún lado ahora?
Vos sabés que no sé, no la he visto por ahí. Sería un precioso rescate porque era una serie que vuelve, dicho sea de paso.
¿Ah, sí?
Fraser tiene una nueva temporada en producción, que es como una miniserie regreso, donde lo que me consta es que vuelven todos aquellos que están vivos, que
claro,
es el caso de John Mahoney, que falleció en el...
Pero medio. Vamos a escuchar ya, porque nos queda poco tiempo, una de los mejores que pelea, pero esta no es para serie porque esta fue una adaptación de un álbum del que vamos a hablar también en estos 50 años, de la banda Big Star, el álbum 1, había sacado un tema que finalmente lo toma Cheap Trick y que sí, es la música de entrada en el Hello Busy Concy, de una de mis series preferidas también.
We'll be right back.
ABC es la banda Cheap Trick diciendo Hello Wisconsin. Esta gran comedia que era That 70 Show, que revivía una familia, unos fumetas en un
los hijos
que eran en el sótano, con una cámara que giraba a través del humo.
Era una serie que, si bien tenía muchas variaciones de humor, el choque generacional era lo principal.
El personaje de
los padres, Kurt Wood Smith y Deborah Karen Rupp, creo que sí. Se llaman, que era un veterano de Corea, rígido, severo, además interpretado por un actor que hemos visto de villano desde Robocop en adelante. Y por otro lado, los hijos, que eran el hijo particularmente, Eric, que era un poco inmaduro, que era Topher Grace. Un poco torpe, pero al mismo tiempo buen tipo. Y nada, básicamente como la rebeldía de la juventud chocaba, pero todo tomado muy para la chacota, rescatando los 70 con la música, la estética, y un montón de personajes muy, muy graciosos que se iban rotando en importancia, y que ahora le estaba contando a Luis Fernando que va a tener un rescate en tiempo presente.
Se va a poner muy contenta mi hija y mi hijo.
Donde, por lo que leí, los nietos de los Foreman van ahora un verano a Wisconsin y vamos a tener, no sé, ¿qué será? That 90 Show, That 80 Show, no lo sé.
No lo sabemos. Nos queda una y la vamos a dejar, que es The X-Files, que vos sabés que yo nunca supe por qué nunca me enganché.
Bueno, X-Files está en esta lista por las mismas razones que Friends es indiscutible.
Perdóname, le vamos a mandar un saludo a María José Pieri, que nos está escuchando, que dio le gustó mucho el programa y dio algunos ejemplos, y que bueno, esta que nos pedía no entró dentro de la
No, Roswell, lo lamento, pero no, yo ya gasté mi cuota de amor adolescente con Dawson Creek, ya se me fue ahí.
Y bueno, ¿y qué me decías de X-Files?
Para mí la tenés que incluir por la revolución que significa. Yo no enganché al nivel de terminarla, por ejemplo. A mí, X-Files se divide en dos estilos de capítulo. El Monster of the Week, cuando tenías un monstruo y ellos investigaban, lo solucionaban. Y luego los capítulos que iban alimentando esa enorme conspiración que se iba desarrollando a lo largo de muchas temporadas, que a mí eventualmente me terminó perdiendo. Yo le terminé perdiendo el interés. Yo creo que de todos modos es una serie que trajo a la pantalla cosas como durante mucho tiempo trajo Kolchak o trajo Dimensión Desconocida. O sea, lo sobrenatural, el terror, contado de una manera muy, 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 muy sincera y redonda. Yo que sé, muy bien los dos actores. Gillian Anderson, que no sé qué hace, pero pasan los años, está cada vez más buena. No sé cómo logra estar más buena ahora con 50.
No es que esté nada malo con eso.
No, todo lo contrario.
Es un comentario también que...
Bueno, pero tampoco...
No de Ricky Gervais, pero...
No puedo ser heterosexual al aire, no me deja ser heterosexual al aire, puedo serlo.
Son minorías, digo.
Bueno, pero es más linda ahora que cuando tenía 25 años, no sé cómo hace. Y bueno, y Duchovny, que siempre fue un tipo muy, muy simpático, un tipo que ha logrado explotar lo rústico que es actuando en un montón de papeles.
Es el mismo de California.
Claro que sí. Claro. A eso pensaba. Ha logrado explotar su ser rústico.
Rusticidad
en muchos papeles. Y que era una serie que, la verdad, el fenómeno de fans que generó, hay que esperar a Game of Thrones para encontrar otra serie que despertara la fascinación. Clubes de fans que encontrabas en eventos. Tenían un stand en Montevideo Comics en algún momento. Era muy raro eso.
A mí te diré, también mejor fuera Game of Thrones, debe ser por eso. Nos queda un minuto, que vamos a dejar la presentación, digo, con Diego Peto Rodríguez, y después ya inmediatamente ustedes siguen con Espíritu Libre, Gustavo Rey. Rodolfo,
volvemos con los dibujitos en cualquier
dibujitos
momento.
Dibujitos animados, tenemos que programar eso, y después ya entramos en el siglo XXI.
Así es.
Así que esto de las series, y muchas gracias a todos los mensajes que hemos recibido, sigue más. Ahora viene, como ya dije, Gustavo Rey, Caro de Cuadro, Espíritu Libre, Diego Peto Rodríguez. Que tengan un excelente lunes, mejor principio de semana, cuidándonos mucho y escuchando muy buena música y recordando series como esta. Chau.